año pasado, precisamente para poder justificar el día de hoy, dejar en duda aquello. Pero tenemos la certeza absoluta, cuando estas diligencias se hagan, que esperemos que se hagan en lo inmediato, para quedar claro que esa imputación, que es la más gruesa, por cierto, de acá hacia el Ministerio Público, resulta carente de fundamento. En relación a las facturas, es muy importante lo siguiente, que acá solo y exclusivamente radica en la declaración del dueño de la imprenta. Y esa persona que declaró en octubre del año 2024, resulta que volvió a declarar en octubre del año pasado. Y ahí efectivamente dice totalmente lo contrario. Da cuenta que ahora sí se acuerda de los servicios que prestó en su minuto. No todos, pero sí algunos. Por lo tanto, hay mucho paño que cortar, y eso obviamente es fruto por parte de la diligencia de investigación que tienen que realizarse. Si el Ministerio Público quiere formalizar, está en su legítimo derecho, lo esperamos que sea así, pero obviamente va a dar cuenta de una investigación desprolija, inacabada, donde existe una serie de diligencias de investigación que esta parte viene reclamando desde mayo del año pasado, que si se hubieran hecho oportunamente, este desafuero obviamente no hubiera tenido lugar.
¿Y qué pasa con respecto a lo que se mencionó en esta audiencia con respecto al Excel que existía, en donde quienes siguen en la municipalidad, quienes no siguen, y un Excel que en este caso tenía Joaquín Larrión para ver quién seguía la administración de la municipalidad?
Mire, esa imputación resulta artificial por lo siguiente. Hay que pensar que aquí el juicio de la imputación que se ha hecho es que el señor Larrión había recibido en noviembre del año 2016 base de datos con cierta información personal de algunos funcionarios de la municipalidad, y que esa información tendría alguna utilidad para campañas políticas posteriores, y que además habría utilizado en una aplicación que nació, se creó 2 años después. Yo no veo cómo es posible entender que el año 2016 se iba a usar una aplicación en la información que iba a ser usada en una aplicación que ni siquiera existía. Eso resulta y llama mucho la atención. Y además, una vez que se evacúe la diligencia, que esta parte ha pedido desde mayo del año pasado, en intención a explorar el contenido real de esa aplicación, cuáles son sus funcionamientos, las bases de datos que existen, cuáles son los usuarios, se va a llegar a la verdad, que es aquella que se ha sostenido por parte de mi representado, que voluntariamente se llamó a prestar declaración en mayo del año pasado, explicando y además haciendo una demostración frente a los fiscales que están a cargo de la investigación, en qué consistió la aplicación, cuáles son sus funcionalidades y distintas versiones que ha existido a través del tiempo. Todo eso se hubiera despejado si el Ministerio Público hubiera hecho la diligencia que esta defensa pidió en mayo del año pasado. Y recién ahora, en enero, se recolectó la investigación, la información por parte de la policía, y estamos a la espera de que el Ministerio Público finalmente instruya la diligencia que debería haber hecho hace mucho tiempo.
A pesar de haberse confirmado.
Ahí entonces escuchamos al defensor de Joaquín Larrión León, el abogado Cristóbal Bonacich, tras esta resolución de la Corte Suprema que ratifica el desafuero por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, habilitando, dando luz verde al Ministerio Público, a la Fiscalía Metropolitana Oriente para formalizarlo por fraude al fisco, también falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Se descartó los delitos tributarios, por lo que solo va a poder ser formalizado por estos tres delitos que yo les mencionaba. Estaremos ampliando la información en Tribunales Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un menor de 12 años es la segunda persona fallecida en la región del Biobío por contagio de virus ANTA en lo que va de este año. Los detalles con Maricel Venegas de Radio Biobío Los Ángeles.
El Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de antivirus en la provincia de Biobío, cuyo contagio ocurrió en la comuna cordillerana de Alto Biobío, afectando a un menor de 12 años. En este contexto, la Seremi de Salud de Biobío inició una investigación para determinar los factores de exposición que incidieron en el contagio. Esto fue confirmado por Cecilia Soto, jefa del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi de Salud en la región del Biobío.
La Seremi de Salud del Biobío inició una investigación epidemiológica ambiental para determinar factores de exposición que incidieron en el contagio, tiempo de exposición, entre otros aspectos.
También desde la autoridad sanitaria explicaron que las familias suelen salir a acampar o a realizar senderismo, por lo que se hizo énfasis en que es muy importante seguir las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud, como ventilar por 30 minutos lugares que han estado cerrados por largo tiempo, desmalezar cerca de casas y cabañas, mantener la basura en recipientes cerrados, guardar la comida en contenedores herméticos, entre otras medidas. Durante el año 2025, en Biobío se contabilizaron 3 casos confirmados de antivirus, 2 de la provincia de Biobío y 1 de la provincia de Concepción. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, apuntó al crimen organizado tras la filtración de datos de testigos protegidos que declararon en el juicio donde se absolvió a tres comuneros mapuches del delito de incendio y del homicidio de dos personas en Collipulli. Según dijo, esto demuestra que en Chile no hay garantías para los testigos protegidos. Los detalles en el informe de Amparo Montoya de Radio Bío Bío en Temuco.
Una investigación inició el Ministerio Público de la Araucanía tras revelar la filtración de datos de testigos protegidos que declararon en el juicio oral, donde se terminó absolviendo a tres comuneros acusados por el delito de incendio y de los homicidios de Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ambos ocurridos en Collipulli en el año 2020. Una situación que actores califican como grave y que ahora suma las críticas de la senadora electa del Partido Nacional Libertario en la región, Vanessa Kaiser, indicando que la reacción de la fiscalía es la apropiada. La futura parlamentaria señaló que este tipo de situaciones perjudica la confianza y que además es el comienzo de una vida en el infierno para quienes colaboraron con las investigaciones. Kaiser agregó que con la filtración de datos de testigos protegidos se busca transmitir el mensaje de que se tiene que terminar con esta figura o cobrar la cuenta a esas personas, indicando que eso es crimen organizado.
Cualquier persona con un mínimo de sentido común va a decir, bueno, si se filtran datos de esta índole es porque alguien los quería saber para transmitir, ya sea el mensaje de que acá lo que va a suceder en adelante es que no puede existir la figura del testigo protegido porque no lo protegen, o para literalmente ir en busca de estos testigos y cobrarse la cuenta, y eso se llama crimen organizado.
La senadora electa de los Libertarios de la Araucanía señaló que el Estado podría estar actuando en favor de los criminales, indicando que esto deja en claro que en Chile no hay garantías para los testigos protegidos.
Se organiza el crimen con parte del Estado y el Estado empieza a actuar en favor de los criminales. Esperemos que esa no sea la figura, porque eso ya sería muy, muy grave, pero está claro que en Chile no hay garantías para ninguna persona que pueda ser testigo protegido.
La información preliminar indicaría que la investigación del Ministerio Público apunta a funcionarios del Poder Judicial, mientras que los antecedentes filtrados habrían llegado a los abogados defensores de los tres acusados. Estos corresponden a Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya, absueltos en enero pasado de los homicidios de Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ocurridos en diferentes meses del año 2020 en Collipulli. En Temuco, Bío Bío, la radio.
40% menos de exportaciones forestales se registraron en diciembre de 2025 desde la región del Biobío. Desde la Asociación de Contratistas Forestales se argumentaron que la baja se debe al bajo precio de los productos, pero también a la baja inversión por la inseguridad. Desde el gobierno indicaron que se debe a una situación multifactorial, entre ellas incendios forestales de temporadas pasadas y también en el actual contexto internacional del rubro. Los detalles desde Radio Biobío en Concepción con Óscar Valenzuela.
El cierre de las exportaciones del rubro forestal en diciembre de 2025 no fue bueno para el sector en el Biobío. Según la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas, el último mes del año pasado registró una baja de un 40,7%. Frente a esta magra cifra, desde la Asociación de Contratistas Forestales, su gerente René Muñoz dijo que el diagnóstico es claro: los bajos precios en el mercado internacional, así como también la falta de forestación, además de los problemas de seguridad, mermaron la exportación forestal, lo que los mantiene en una crisis.
Los precios, la falta de bosques y la menor actividad, en el fondo, la menor actividad por la inseguridad, están haciendo este cóctel, digamos, de malas noticias que se reflejaron en las cifras que se plantearon para diciembre del 2025.
Desde el gobierno coincidieron en algunos puntos planteados por los contratistas forestales. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sumó los incendios forestales de temporadas pasadas, de 2017 y 2023. Sin embargo, defendió el trabajo realizado en seguridad en la provincia de Arauco.
Bajaron los niveles, ¿no?, de violencia en la provincia de Arauco respecto, digamos, a los ataques a las empresas forestales. En particular, no, el robo de la madera ha sido duro y drástico. Hemos tenido éxito en eso y al mismo tiempo hemos concordado la protección desde el punto de vista, digamos, de las plantaciones que tienen las empresas forestales en su territorio.
Según las cifras del INE, los principales destinos de las exportaciones forestales en diciembre de 2025 fueron China, Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, el gigante asiático en el último mes del año registró una baja de recepción de estos productos madereros de un 58,4%.
Generadores Coldwalk. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace, se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Aumenta la presión contra el presidente electo José Antonio Kast por su participación en la cumbre Shield of the Americas convocada por Donald Trump en medio de la tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos.
En el mundo político hay quienes exigen que aproveche la instancia para manifestar una postura firme, resguardando los intereses de Chile, mientras otros llaman a la cautela y advierten que es momento de actuar con prudencia. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Antes de pasar a profundizar en este próximo periplo de José Antonio Kast, tenemos información que hace pocos minutos liberó la oficina del presidente electo comunicando que José Antonio Kast ha decidido nombrar a Cristian Bolívar Romero como futuro subsecretario de Fuerzas Armadas, entidad dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y que era la repartición que faltaba dentro de estos cargos denominados de segunda línea del próximo gobierno. El general en retiro del Ejército de Chile se comunica por medio de una declaración, cuenta con casi 40 años de servicio y posee una amplia trayectoria en mandos operativos. Fue también director de la Academia de Guerra del Ejército, instituto responsable de la formación de oficiales de Estado Mayor, y también se desempeñaba ahora último como líder de seguridad pública en la Municipalidad de Las Condes. A su vez, el presidente electo también nombró a Alberto Soto Valenzuela, vicealmirante en retiro de la Armada, como comisionado presidencial de la Macrozona Norte con la especial misión de implementar el Plan Escudo Fronterizo en el norte de nuestro país, aportando una vasta experiencia operativa, dice en esta declaración, y de planificación tras su paso como comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval y jefe de operaciones navales. Su gestión, se detalla, se va a centrar en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción de migrantes irregulares. Todo entonces, información de último momento desde la oficina del presidente electo en medio de un nuevo capítulo que ustedes bien lo señalaban en la relación diplomática entre Chile y Estados Unidos, donde el presidente electo ya prepara un viaje al país norteamericano. El próximo 7 de marzo va a participar en una cumbre convocada por Donald Trump, instancia que busca articular un eje de líderes de derecha en la región. La invitación llegó el pasado 16 de febrero, días antes que estallara esta controversia por la revocación de visas a tres funcionarios del gobierno chileno. Ese antecedente le da un nuevo significado político a este encuentro, que originalmente se proyectaba más bien como una cita estratégica, pero que ahora también se lee como una señal diplomática en medio de estas tensiones. El objetivo de la reunión, según se ha planteado, sería afianzar un bloque regional que busque contrarrestar la creciente influencia de China en el hemisferio. Entre los asistentes confirmados figuran el mandatario argentino Javier Milei, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el jefe de Estado paraguayo Santiago Peña, además de Rodrigo Paz de Bolivia y José Antonio Kast, presidente electo de nuestro país. En el mundo político chileno, el viaje se observa con una doble lectura. Para algunos representa una oportunidad para fortalecer vínculos con la principal potencia mundial, tras lo que califican como un perjuicio que generó la administración de Gabriel Boric en las relaciones diplomáticas, sin con ello, dicen, eso sí, lesionar nuestras relaciones comerciales con el resto del mundo. Un verdadero trabajo de joyería. Lo planteó así el presidente del Partido Nacional Libertario y diputado Johannes Kaiser.
Esperamos que sea un trabajo de joyería que nos permita a Chile ver cómo nuestros intereses superiores están bien protegidos, a diferencia de lo que ha hecho este gobierno.
Por su parte, el diputado republicano Stefan Schubert destacó que este encuentro es estratégico porque se debe procurar tener principalmente buenas relaciones con Estados Unidos en el escenario global.
Es estratégico para Chile y creemos que es de conveniencia recíproca el mantener las mejores relaciones en términos generales de Chile con todos los otros países del mundo, pero en particular con Estados Unidos, que está en nuestro mismo continente y que ha sido históricamente un socio relevante.
Y otros plantean que la cumbre podría transformarse en una oportunidad concreta para encauzar esta controversia diplomática y avanzar hacia una solución. Eso sí, subrayan que cualquier acercamiento debe darse en un marco sin presiones indebidas. Así lo expresó el senador de la UDI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira, quien sostuvo que el encuentro abre una ventana para recomponer las relaciones siempre que se resguarde la dignidad institucional del país y se actúe con firmeza en la defensa de los intereses nacionales.
Es relevante, aún más adecuada y oportuna para generar una bilateral con el presidente Trump y buscar una solución armoniosa, pero que no pueden pasar siempre que las cosas tengan que hacerse bajo presión indebida.
En tanto, el diputado y próximo jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, apostó porque este encuentro devuelva la diplomacia y la prudencia y las relaciones entre ambas naciones, pero señaló que Chile no está en condiciones de tener relaciones partisanas.
Evidentemente la tarea de Chile es tener un rol donde las distintas potencias del mundo encuentren espacio de conversación con nuestro país. Chile no está en posición de tener una política exterior partisana. Y se lo decíamos en su minuto al presidente Boric cuando él quería asistir a esta reunión de los BRICS.
Sí, en paralelo a la agenda oficial, José Antonio Kast buscaría concretar una reunión bilateral con Donald Trump, donde sobre la mesa podría estar esta creciente controversia que tensionó la relación entre ambos países, abriendo la posibilidad para algunos, así lo dicen, de recomponer confianzas o al menos de lo que sí hay posibilidad de abrir una línea directa, Néstor Tomás.
Esto es muy complejo para probar. Pareciera que por las declaraciones que se han dado no estuvieran ni la oficina del presidente electo y por ende el presidente sacando bien los cálculos de este viaje del 7 de marzo. Esta reunión, esta fotografía, pareciera que no hay una lectura más profunda de lo que le puede pasar a José Antonio Kast estando frente a Donald Trump.
Pero ¿podría no haber ido y decirle Mr. Trump por ahora no?
En las primeras invitaciones no estaba José Antonio.
Sí,
Kast.
Pero después lo invitaron. Podría haber rechazado. Ahora,
por agenda, claro, estaba a punto de asumir en el cargo.
Sí, por eso te digo. Ahora, algunos dicen que no hay que tener, lo escuchamos recién, una política exterior partisana. ¿Qué significa eso? Estar con un lado y no con el otro. Hay dos lados, ¿no es cierto? Estados Unidos y China. No estar con uno ni con otro. Ya que va a haber, hoy lo invitan, si le llegara una invitación de Xi Jinping, ¿qué hace? Tiene que ir.
Va a tener que ir.
Va a tener que ir, va a estar obligado.
Que es como se ha hecho en los últimos años.
Y Xi Jinping le va a decir, le va a hacer, es que lo,
¿qué pasa con mi cable?
Es que esto es lo interesante. Trump le va a preguntar a Kast por el cable y va a ver a Xi Jinping que le va a preguntar por el cable. Lo mismo. ¿Tiene respuesta preparada para los dos y que sea una respuesta coherente? No. Sí, es el lío que está metido.
Y los dos con una mirada bastante autoritaria de la decisión que se tiene que tomar.
No, escrutadora. A ver, Trump ya sabemos cómo actúa. Y Xi Jinping es un dictador, así que no nos perdamos acá. Xi Jinping le corta la cabeza a los opositores. Si es que hay alguno, no hay ninguno. Pero entonces, eso es. Yo creo que es muy difícil la situación. Ahora, ¿puede esto producirse algo a la chilena?
¿Cuál sería eso?
A la chilena es que está en tramitación, pero per secula seculorum.
El sueño de los justos.
O sea, es como el caso Dominga, ponte tú. Que está en tramitación, sí, pero esto se demora. Fíjate que cuando anunciaron que se requieren 13 permisos, cada permiso se puede demorar, porque ustedes saben que los servicios públicos no tienen plazos perentorios. No los tienen. Alguien presenta una solicitud al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones, esto puede demorar muchísimo. Entonces, depende del funcionario si lo apura o no.
Eso puede ser una salida, ahí puede haber una alternativa.
La salida a la chilena. Sí, pero no. ¿Y cuál es el no?
Que termine el mandato Trump, si total va, solo termine, le quedan 3 años.
Y hay elecciones de medio término en noviembre.
En noviembre.
Que termine el mandato Trump, que no sé qué.
Sí, porque Xi Jinping tiene hasta el 2030 y tanto.
Sí, sí, pero le puede pasar algo también. Se apuesta a cualquier cosa, digamos. Y la otra que puede ocurrir es que simplemente en algún momento haya una negociación mucho más inteligente, que se den tiempo para una negociación más inteligente, que los chinos pidan otra cosa, porque los chinos pueden pedir hartas cosas que sean distintas.
A cambio de algo.
Exactamente.
Pragmático en cuanto a la negociación.
Exactamente. ¿Tú crees que están preparados para la reunión con Trump o no? ¿Qué se comenta en el comando, Bárbara?
Sí, no, está en preparaciones todo eso, está en preparaciones. Yo no diría que en este momento está la respuesta clara y explícita para entregarle a Estados Unidos, a Donald Trump, precisamente algún tipo de postura frente a todo lo que tiene que ver con política exterior. Si va a delinear efectivamente con firmeza los intereses de Chile, yo diría que eso no está claro aún, y eso ha demostrado acá por lo menos el movimiento y lo que se dice dentro de la oficina del presidente electo. Hay vías todavía para prepararse, sí, pero bueno, tendríamos que ver más bien las declaraciones que entreguen desde la oficina del presidente electo. Hasta ahora no han querido hablar, digamos, para hacer una bajada con los nuevos antecedentes que se conocen, con las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile. Por lo tanto, hay que esperar también esa bajada, ese pronunciamiento, y en específico si va a hablar José Antonio Kast durante estos días para referirse precisamente a esta controversia y entregar mayores detalles con lo que va a llegar precisamente a esta posible reunión bilateral con Donald Trump o directamente con esta cumbre de líderes de derecha de la región.
Le quedan 12 días para preparar, para ser exacto, 12 días, el sábado 7 de marzo, cuando se va a materializar esta reunión. ¿Con quién la va a preparar? Eso es lo otro interesante.
Sí. Solamente para agregar algo, dentro de los 13, de las 13 instituciones que tienen que revisar la solicitud china de cable, hay una que asegura demora, porque es la Veríntica. Ícaro y Dédalo no habrían podido
salir. ¿Es la Subtel?
No. Monumentos Nacionales.
Ah, bueno.
No, está Monumentos Nacionales. Así que eso asegura demora de todas maneras. Eso per se.
O sea, Evelyn Matei diría, encontraron chapitas de Coca-Cola en el fondo del mar, no se puede.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Aunque aún no se ha fijado una fecha exacta, el gobierno ratificó que el cónclave oficialista se realizará durante la primera semana de marzo, con una convocatoria amplia orientada a fortalecer la coordinación del bloque.
La cita tendrá lugar en un contexto de altas expectativas sobre la proyección del sector ante el nuevo ciclo político, así como sobre la eventual emergencia de nuevos liderazgos que reordenen el mapa del oficialismo. Los detalles con Gabriela Piña.
A pesar de que el gobierno confirmó la realización del cónclave oficialista, la cita aún no tiene fecha definida. Este lunes, en su habitual vocería, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que la instancia se desarrollará durante la primera semana de marzo. El objetivo, según indicó, es generar un espacio de encuentro para abordar prioridades políticas y proyectar el trabajo conjunto de los próximos meses, reforzando la articulación interna del bloque.
Y va a ser un poco más amplio que solo reunión con presidentes de partidos y jefaturas de bancada, ¿no? Esperamos tener más autoridades, parlamentarios probablemente no son los que están en el ejercicio, probablemente parlamentarios electos.
Una de las interrogantes que rodea al cónclave es si de esa instancia podría surgir algún liderazgo de cara al próximo ciclo político. Sobre ese punto, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que la futura coordinación dependerá de las decisiones que adopten los partidos y advirtió que los liderazgos no deben imponerse. A su juicio, estos deben construirse gradualmente desde las colectividades, generando la convergencia necesaria para proyectar una eventual nueva coalición de gobierno.
Los hay, por supuesto. Puesto que los hay, pero esos liderazgos van a tener que ir generando esa convergencia, aglutinamiento necesario para conformar lo que pueda llegar a ser en el futuro, 4 años más, una coalición de gobierno.
Desde La Moneda no han precisado si la invitación se extenderá a la Democracia Cristiana, colectividad que no formó parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. En ese contexto, el diputado Héctor Barría señaló que no estima que su partido le corresponda participar en una instancia de carácter oficialista. A su juicio, la ciudadanía exige mayor claridad y menos ambigüedad en las definiciones políticas, por lo que la ADC debe evitar enviar señales equívocas respecto de su posición.
Si bien colaboró, apoyó las cosas que le hacían bien a Chile, rechazamos lo que no creímos correcto, pero no formamos parte del actual gobierno.
La ministra Vallejo también informó que el Comité Político Ampliado se retomará la próxima semana, luego de que no pudiera concretarse en febrero debido al receso estival. Con ello, se reactivará la instancia de coordinación que reúne a las directivas de los partidos en un contexto de tensiones internas y de necesidad de ordenar la agenda de cara al inicio del nuevo ciclo político.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yud, calificó de ridícula la interpretación que le dio el gobierno de Gabriel Boric a la revocación de visas para 3 funcionarios públicos, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
El diplomático norteamericano no se guardó nada y advirtió que la permanencia de nuestro país en el programa Visa Waiver dependerá de las acciones que se adopten en materia de seguridad.
Hace minutos el gobierno le respondió. El canciller Alberto Van Claveren calificó de inaceptables los dichos del embajador Yud en contra de autoridades de gobierno. Tiene los detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, nos conectamos nuevamente para ahondar más en esta polémica que sin duda se ha instalado al interior del Palacio de la Moneda. El día comenzó con una reunión clave. El presidente de la República, Gabriel Boric, se reúne con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, tras la revocación de su visa y la de otros 2 funcionarios por parte de Estados Unidos. La señal política fue de respaldo total, pero las dudas se mantuvieron, y no solamente por la sanción, sino por las contradicciones dentro del propio gobierno respecto al estado del proyecto del cable hacia Hong Kong. Mientras desde Cancillería señalaron que este proyecto está en una fase inicial de evaluación y que no existe ninguna decisión adoptada todavía, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien recordemos también le revocaron su visa, dijo públicamente que las observaciones fueron subsanadas y que solo restaría el decreto para definir si se autoriza o no, es decir, que si el proceso entonces entra entonces en su recta final. En medio de esta confusión y el desorden, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, buscó ordenar este relato del gobierno. Al respecto, la portavoz del Ejecutivo dijo que el proyecto sigue en evaluación administrativa, que las advertencias del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yad, fueron escuchadas, fueron consideradas, pero que Chile toma decisiones soberanas y no bajo presión externa. Pasemos a revisar lo que dijo la ministra vocera.
Y todas estas expresiones del embajador en reuniones bilaterales han sido tomadas en consideración, mas no determinan las decisiones soberanas de nuestro país.
Mientras eso ocurría en Palacio, en paralelo en la Embajada de Estados Unidos, el embajador Brandon Yad rompe el silencio y dio a conocer su versión tras estos hechos y no se guardó nada. El diplomático le respondió incluso a la ministra Vallejo luego que la secretaria de Estado calificara como una amenaza a la sanción contra las autoridades chilenas. Es en ese contexto que el embajador califica de ridículo plantear que exista una amenaza y aseguró que Estados Unidos no está, por supuesto, amenazando a Chile, sino que ha sido claro respecto de las decisiones y que tienen consecuencias. Además, dijo que el gobierno no podía declararse sorprendido porque, según afirmó, las advertencias fueron reiteradas en reuniones previas con varios secretarios de Estado. Y fue más allá, dejó abierta la posibilidad de repercusiones mayores si es que Chile no actúa en materia de seguridad, mencionando incluso la permanencia en el programa Visa Waiver como un asunto que depende de las acciones que adopte nuestro país.
Que algunas personas en el gobierno alejen estar sorprendidas, eso es irrisorio. Esto podría obligar a realizar una revisión de programas que brinden beneficios reales al pueblo chileno.
Declaraciones que no gustaron acá en el Palacio de la Moneda y también obligaron a hacer un control de daños inmediatos. Ustedes lo escuchaban hace tan solo unos minutos al canciller Alberto Van Claveren, quien entrega una declaración después de una larga reunión acá en el Ministerio del Interior, en donde por supuesto estaba su titular Álvaro Elizalde, también la ministra vocera Camila Vallejo, el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y por cierto el canciller Alberto Van Claveren, quien dijo que daría un anuncio que calificaron como contundente. Fue ahí que pasadas estas horas, minutos, habla el ministro en su alocución señalando que no es la forma que dos países amigos aborden una diferencia y por cierto rechazó directamente la arremetida de Brandon Yad.
Creemos que son descalificaciones inaceptables y reñidas con la práctica diplomática. Lo que no es aceptable es que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente.
Desde la oposición ya han surgido reacciones respecto a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile. Por ejemplo, el diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, cuestionó la conducción de la política exterior de la administración del presidente Gabriel Boric y sostuvo que cuando una potencia estratégica advierte sobre riesgos de seguridad, esas alertas deben ser tomadas, cosa que no ocurrió en el gobierno.
El gobierno del presidente Boric ha demostrado no dimensionar la importancia estratégica que tienen las relaciones internacionales. Cuando una potencia emite una advertencia, lo responsable es analizarla con seriedad.
Bien, el tema sigue en escalada. De hecho, el ministro de Transportes, afectado por esta situación, estuvo acá y le preguntamos a la pasada si tenía alguna opinión respecto a las recientes declaraciones en ese momento del embajador Yad, a lo que él señaló se iba a referir más adelante, que no era el momento para emitir una opinión. Mientras tanto, lo que sabemos es lo que dijo el canciller respecto a la acogida de antecedentes de estas acusaciones sobre posibles hackeos en nuestra región a raíz de distintos proyectos, por ejemplo, con China, que derivaron ahora a la Agencia Nacional de Ciberseguridad y también a la Brigada de Cibercrimen de la PDI. Tomás, Néstor.
Ya, estamos atentos a ver cuál es la reacción siguiente. Yo creo que esto está en escalada.
Va subiendo.
Sí.
Un dato, el ministro lo resalta también en el diario La Segunda. Dos cosas que vienen, que es interesante, que el ministro tiene su familia que vive en Estados Unidos, tiene una hija, y eso obviamente puede tener, recuerda que Estados Unidos ha dicho que era para él y su familia, los miembros de su familia. Entonces, es interesante saber cómo lo va a abordar y qué gestiones se están haciendo. Va a ser interesante si es que Muñoz se acerca a Marco Rubio en el traspaso de mando, se van a encontrar, van a estar bajo el mismo techo.
¿Cómo va a saludar Marco Rubio a Boric? ¿Cómo va a hacer esa relación?
Claro, el último secretario, el vicepresidente que vino en ese momento cuando estaba Barack Obama, vino a la transmisión del mando, fue de Michelle Bachelet, y fue quien luego después Joe Biden termina siendo presidente, pero era el vicepresidente de Estados Unidos que vino al cambio de mando en esa oportunidad donde asumía Michelle Bachelet. Y hubo reuniones, encuentros, de hecho Joe Biden llega hasta el Palacio de la Moneda. La pregunta es, ¿va a llegar el día antes? ¿Se va a reunir con Gabriel Boric? Porque hay viejas tradiciones que se cumplen, que llegan el día antes, se visitan al presidente que se va y luego al presidente electo en Cerro Castillo o al presidente ya en el poder. La pregunta, y lo preguntamos hoy día en la Embajada de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con Marcos Rubio? ¿Va a llegar? ¿Llega justo a la transmisión del mando para luego reunirse con Kast y abandonar el país? Todavía eso no se sabe.
Y lo otro, rápidamente, hay muchos empresarios muy importantes, sí, chilenos que tienen negocios en China. Estos empresarios tienen capacidad de presión.
O con chinos, que también necesitan de los chinos para poder el éxito de su empresa.
Exactamente. Sí. Estos empresarios tienen capacidad de presión, están organizados. ¿Qué va a pasar con estos empresarios? Todos sabemos que los empresarios tienen relaciones muy directas con los gobiernos de derecha.
Claro.
Esto no es una ilusión lo que estamos contando. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con la escalada? ¿Van a quitar la visa Weber a todos los chilenos si esto sigue? ¿Qué va a pasar con los lobistas? Hoy día el diario La Segunda trae un artículo con los lobistas de los chinos. Hay muchos. Y son conocidos.
Además. Derecha, izquierda, esto no tiene que ver con...
No. O sea, los chinos gastan plata en lobby.
Sí.
¿Qué están haciendo estos lobistas? ¿Por qué el gobierno de Kast no hizo una medida que puede ser una medida sanitaria, digo yo? Perdóneme que use esta palabra. Es una medida, sanitaria, punto de vista político. Sí. En el sentido de prohibir todas las reuniones con lobistas, todas. Usted quiere hablar, pida reunión y lo reciben, sin lobista. No son necesarios. No fue capaz de hacerlo Kast. No fue capaz de hacerlo Kast. Hasta el momento. ¿Tú me dices que no es imposible?
No lo van a hacer, Tomás.
Pregunto.
Lo que pasa es que muchos, hay que entenderlo así, Tomás, muchos de los que integran sus equipos de izquierda y derecha, olvídese el presidente quien sea o presidenta quien sea, ¿dónde terminan después también trabajando cuando salen del gobierno? En esas agencias.
En el lobby.
En el lobby.
Y lo otro, ¿quién es el principal relacionador de Chile con los chinos?
El expresidente Frei.
Embajador especial para Asia.
Lo fue hasta hace un tiempo.
Hasta hace poco, pero en China lo reciben como si fuera el actual presidente, con todo.
Vino, con el vino Frei incluido.
¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a decir? Porque fue muy importante la campaña de Kast, por eso me refiero a él, entre otras cosas. Acuérdate lo que impactó en esta reunión de Frei con Kast, y además que a Frei le significó que lo pasaron al Tribunal Supremo de la democracia cristiana.
Tomás, al final, lo que estamos nosotros planteando es lo que está haciendo Donald Trump, que lo está haciendo con Estados Unidos, lo está haciendo con el país en general en Latinoamérica, que es esto, ¿China o Estados Unidos? Porque hace un año atrás no hubiésemos estado en este debate. Sí, estaba el debate de los impuestos, ¿no es cierto?, y todo, desde que llegó Donald Trump. Pero este debate no lo habíamos visto en la agenda política del país. ¿Qué se va a hacer? Y yo no sé si ahí esto solo da para la intimidad de la oficina presidencial o de la oficina del presidente electo, porque es un tema mucho más profundo.
Francisca, estás en línea, ¿no es cierto?
Sí, mira, acá estoy.
Sí, sí. ¿Cuál va a ser la actitud de quienes hoy gobiernan, pero en unos pocos días más van a ser oposición? ¿Qué van a exigir? O sea, se ha comentado eso al gobierno de Kast con respecto a esta política internacional. ¿Se ha dicho algo?
Sí, la tónica efectivamente es de muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo hemos consultado con distintos ministros de manera como a la pasada también, y con parte del equipo de la Cancillería, y la postura es básicamente, esto es un problema para la próxima administración. Esto lo tendrá que ver el presidente electo José Antonio Kast. Bueno, ahí vemos de hecho pasar a Álvaro Elizalde, que estaba en reuniones también por el mismo tema, y si bien están armando una línea comunicacional, estaba incluso Elizalde con Aysén Echeverry, con Carlos Durán, por todos estos temas, para plantear una línea estratégica, la tónica es, esto lo tendrá que ver el gobierno de José Antonio Kast, y nosotros nos vamos a guiar en base a lo que el presidente Gabriel Boric transmite como una relación no muy cercana y, bueno, solo diplomática, ¿cierto? Pero esa es la postura hasta ahora. Esto lo tendrá que ver el próximo gobierno. Nosotros ya vamos de salida.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón. Análisis y profundidad. Radiograma.
Tras el revés de la Corte Suprema a la política arancelaria de Donald Trump, el mandatario anunció un nuevo gravamen global del 15% que comienza a generar movimientos en las bolsas del mundo.
En Chile el comportamiento ha sido mixto. El precio del dólar se ha mantenido estable, pero especialistas advierten sobre los llamados efectos de segunda vuelta de llegar a materializarse esta política. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
Un revés judicial fue lo que sufrió Donald Trump y su política arancelaria luego de que la semana pasada la Corte Suprema del país norteamericano declarara ilegales los aranceles generalizados impuestos por Trump en abril de 2025, señalando que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional constituía una interpretación incorrecta de la norma y que el Ejecutivo invadía atribuciones que le corresponden exclusivamente al Congreso, que dijo Trump que la decisión era ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense. Pero la presión sobre las bolsas mundiales se sigue incrementando porque un día más tarde, recordemos, el mandatario anunció un arancel global del 15%. Si bien esto tomará tiempo en materializarse, hay que analizar los efectos de segunda vuelta, que fue lo que indicó el operador de mesa de dinero de Renta 4, Matías Serani.
Como efectos de segunda vuelta, es esperarle un aumento inmediato en el costo de insumos importados, lo que añadirá presión a la inflación y limitará el espacio para recortes de tasa en el corto plazo.
No sería una sorpresa entonces que el Banco Central de Chile mantuviera la cautela y no hubiéramos un recorte de la tasa de política monetaria sino hasta la segunda mitad del año. Y pese a que abrió con pérdidas este lunes, al cierre de la bolsa el IPSA anotó un alza de un 0,6% terminando la jornada en números verdes, mientras que el dólar cerró estable en los 867 pesos. Emanuel y Santos, analista de mercados de XTB Latam, explicó que existen efectos de dos tipos que se podrían ver en el próximo tiempo. Efectos más generales y otros sectoriales que tocarán más de cerca ciertas empresas en específico.
Uno es macro, por posible traspaso a inflación vía tipo de cambio y costos importados con bancos centrales más cautos, y también es más sectorial, rotación dentro de la bolsa hacia empresas con ingresos en moneda más fuerte o con menor exposición a insumos importados.
La aplicación de esta tasa del 15% que busca aplicar Trump fija como límite este porcentaje. Sin embargo, el mandatario ha dicho que planea usar otras facultades comerciales en los próximos meses para añadir más impuestos a las importaciones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 19 horas con 43 minutos. Vamos a seguir con informaciones del ámbito económico. Productores de carne bovina confirman un escenario de contrastes por un alza sostenida de precios y una escasez de animales para faena que afecta a la industria frigorífica.
Desde el rubro sostienen que la tendencia podría extenderse y en lo inmediato confirman ajustes en los precios al consumidor. Tiene los detalles Eduardo Palacios de Radio Bio Bio en Osorno.
El sector productor de la carne bovina atraviesa un escenario favorable marcado por un aumento superior al 30% de los precios respecto al año pasado en un contexto internacional caracterizado por escasez de animales y menor oferta global, según indicó el presidente de la Corporación de la Carne, Sergio Viller.
A nivel de productor, el sector está pasando por un ciclo virtuoso con precios muy superiores al año pasado y al alza, sobre un 30% con respecto al año pasado, y es algo que llegó para quedarse. y hay escasez de animales, genera una baja oferta y eso hace que el producto carne bovina haya subido notablemente.
El dirigente explica que el alza responde a un ciclo ganadero internacional que mantiene valores cercanos a máximos históricos, situación que mejora la rentabilidad a nivel predial. Sin embargo, advierte que el escenario no es homogéneo en toda la cadena, ya que la industria procesadora enfrenta dificultades por falta de materia prima, lo que presiona costos y reduce disponibilidad para faena.
La industria no la está pasando bien, sí. Hay una escasez en cuanto a la materia prima, lo que hace también que el producto suba. Ya se traspasó al consumidor ya. Y bueno, la carne tiene otras proteínas con las que compite, pues no es como el caso de la leche, que la leche hay una sola. En el caso de la carne compite también con el pollo, con el cerdo. Y bueno, la carne importada acá en Chile, que está llegando a niveles cercanos a un 75% ya. Así que también compite con la carne importada, que también ha sufrido un alza.
Respecto de la evolución productiva, señala que el aumento de la masa bovina proviene principalmente del ámbito lechero y en materia de consumo interno se mantiene estable sin retrocesos relevantes. Esto pese al incremento sostenido de precios observados en el mercado. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El gobierno ratificó octubre de 2028 como la fecha de entrega del puente sobre el canal de Chacao, mientras que el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijo que su inauguración podría situarse entre 2029 y 2030. Los detalles desde Chiloé con Hans Barros.
A solo dos semanas del término de la actual administración de gobierno, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, ratificó que el puente sobre el canal de Chacao mantiene su fecha de entrega para octubre de 2028. La confirmación se realizó durante una visita a Chiloé en el marco de la última sesión de la Comisión Asesora de la Obra, instancia en que la autoridad señaló que los trabajos avanzan conforme al cronograma y que permitirán transformar la conectividad del sur del país.
De manera de que si todo anda en régimen, el puente pueda estar entregado en octubre del año 2028. Una gran obra que va a transformar la conectividad de toda la zona austral de Chile, así es que tenemos que cuidar su ejecución.
Desde la oposición, Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas en el gobierno de José Antonio Kast, en Puerto Montt, indicó que el proyecto entra en una etapa de revisiones técnicas y trabajos especializados, incluyendo el montaje de componentes fabricados en el extranjero, y deslizó que el puente podría ser inaugurado en 2029 o incluso en 2030.
El cronograma oficial es que la inauguración del puente Chacao sería en el año 2029, 2030, y por tanto en los próximos años hay que resolver esas situaciones, el acceso que hoy día está en diseño, y efectivamente el mantenimiento del puente son temas que nos van a ocupar y que ya los tenemos catastrados efectivamente en nuestra urgencia.
Finalmente, la ministra recorrió las obras del viaducto que permitirá unir a Chiloé con el continente en cerca de 3 minutos y que actualmente presenta un 63% de avance. En ese contexto, precisó que este año se culminará la construcción de las 3 pilas, el próximo la instalación de los cables y posteriormente los tableros por donde circularán los vehículos. Respecto del peaje, la secretaria de Estado indicó que operará bajo el sistema Free Flow y que su valor será similar al que actualmente se paga por cruzar en los transbordadores. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, salió al paso de las críticas y aseguró que quienes cuestionan los datos del plan de emergencia habitacional no cuentan con antecedentes para respaldar dichas acusaciones.
El secretario de Estado defendió el balance de la cartera y anunció que más de 100.000 viviendas quedarán en ejecución para la próxima administración. Tiene los detalles Aline de Sormó.
Sigue el debate por las cifras del plan de emergencia habitacional, luego de que parlamentarios de la UDI acusaran al gobierno de inflar los números, situación que generó que el Ministerio de Vivienda saliera a responder rechazando los cuestionamientos. En concreto, el Mimbu calificó las críticas como desinformadas y detalló que a enero de 2026 se han entregado más de 254.000 viviendas, lo que equivale al 97% de la meta comprometida, y que al sumar las obras en ejecución y las próximas a iniciar, se superarán las 440.000 soluciones en gestión. Este lunes el ministro de la cartera, Carlos Montes, salió al paso de las críticas. Señaló que quienes acusan irregularidades están equivocados y que no cuentan con antecedentes para sostenerlo. En esa línea subrayó que cada gobierno hereda viviendas en ejecución y afirmó que esta administración traspasará más de 100.000 soluciones en construcción. Aunque evitó precisar la cifra exacta, aseguró que serán bastante más de 100.000 las que quedarán en desarrollo para la próxima gestión.
Si ellos tienen duda, por lo menos conversarlo. La política no es solo enfrentarse con el otro y decir que el otro es un miserable. Entonces, si ellos tienen duda de lo que se está haciendo, que lo consulten.
Desde la UDI, el diputado integrante de la Comisión de Vivienda, Juan Manuel Fuensalida, insistió en que mantienen dudas sobre la forma en que presentan las cifras. El parlamentario señaló que, a su juicio, el gobierno debe transparentar con mayor detalle cuántas soluciones corresponden efectivamente a esta administración y cuáles provienen de periodos anteriores.
Las cifras no son tales. Yo creo que aquí, más que conversar, hay que hacerse la autocrítica y no hacerse trampa en el solitario. Acá deberían presentar las cifras como corresponden.
En tanto, el diputado Daniel Lilayú, aludiendo al llamado del ministro Montes a conversar el tema, sostuvo que estas observaciones no son recientes y que ya han sido planteadas en distintas reuniones con el ministerio. Agregó que más allá del debate público, lo importante es evaluar si la política habitacional efectivamente respondió a la demanda real. Y a su juicio, los resultados no estuvieron a la altura.
Pero bueno, las políticas están y los resultados dicen. Lamentablemente, un fracaso de política habitacional. No se solucionaron lo que realmente la gente quiere.
Tras este cruce queda instalado el debate sobre las cifras y el cumplimiento de la meta habitacional en la recta final de la actual administración.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una ocupación hotelera cercana al 90% se espera para la denominada Noche Valdiviana, que se va a realizar este fin de semana en la región de Los Ríos.
Los gremios esperan que se intensifiquen las fiscalizaciones para disminuir el comercio informal que suele aumentar en esta época del año. La información con Nicolás Silva de Radio Biobío en Valdivia.
El próximo sábado 28 de febrero, Valdivia se vestirá de gala para una nueva versión del evento masivo que marca el término de la temporada estival en el sur de Chile y que reunirá a miles de personas a orillas del río Calle Calle para disfrutar del tradicional corso fluvial que contará con la participación de más de 70 embarcaciones, además de corear las canciones de Joe Vasconcelos, Sinergia Kids y la banda tropical Ocho Pecados. Respecto a las proyecciones, el director regional de Cernatur, Juan Pablo Leiva, adelantó que se espera una ocupación hotelera cercana al 90%, reconociendo que es una cifra que está por debajo de las expectativas, pero es similar a la de años anteriores.
Nosotros tuvimos una medición que estuvo un poquito por debajo tal vez de la expectativa, que nos hizo un poquito regular la expectativa en torno a un 90% de ocupación. Creo que eso va a estar muy cercano, es una cifra muy parecida a la de años días anteriores.
En los gremios, las expectativas apuntan a un mejor control y orden al comercio informal durante el evento. Así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Detallista, Turismo y Servicios de Valdivia, Reinaldo Stay, haciendo un llamado a las autoridades a intensificar las fiscalizaciones.
Y esperamos que sea ordenada. Sería una preocupación constante del sector y de los gremios en general la informalidad. Las autoridades y las instituciones deberán funcionar y evitar que eso suceda tan masivamente.
El gerente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Valdivia, Walter Marcos, pidió que se refuerce el control sanitario a los alimentos que son vendidos por los comerciantes ambulantes.
Yo creo que hay que ponerle un hincapié muy importante en todo lo que es el control sanitario, sobre todo porque ahí se expenden alimentos que no tienen ningún tipo de control, y ahí yo creo que es súper importante.
Estas son las expectativas de cara a la noche valdiviana, que se realizará este sábado 28 de febrero en la capital de la región de Los Ríos, en Valdivia. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
Los 20 reos más peligrosos del complejo penitenciario Bío Bío utilizarán un uniforme para diferenciarlos del resto de los internos, entre ellos sujetos vinculados al Tren de Aragua, narcotráfico y asociaciones criminales.
Se espera que la medida se implemente en otras cárceles del país. Tiene los detalles Camila Elso, de Radio Bío Bío en Concepción.
Una medida que busca enfrentar al crimen organizado, diseñado para vigilar y controlar a internos altamente peligrosos que cumplen condena al interior de las cárceles. Esta vez el sistema de vestuario fiscal fue implementado en la sección de máxima seguridad del complejo penitenciario Bío Bío. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, indicó que 20 reos de Concepción ya lo están utilizando, considerados los más peligrosos del módulo, vinculados a asociaciones criminales, al Tren de Aragua y al narcotráfico.
Se hace para diferenciar a esta población de mayor peligrosidad del resto de la población penal. Tenemos acá, son 4 piezas de uniforme que se les entregan. Tiene un proceso también separado incluso de lavandería para que estas no puedan juntarse con el resto de la población. Tiene también una rigurosidad en cuanto al reemplazo de estas prendas. No hay nada más fuerte en este caso que decir usted va a usar un uniforme que lo va a separar de la población penal. Tenemos 20 internos en este momento que están usando este uniforme.
El director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, indicó que la medida ya fue implementada para presos peligrosos del centro Repas en la región metropolitana y también en la región de Antofagasta.
Se trata de un uniforme de varias prendas. Tenemos pantalón distintivo tipo jeans, polera, short y polar. Y de cara a la época invernal, una parca, una casaca más gruesa, resistente, que permita una mayor tolerancia al frío. Importantísimo que ha habido cero resistencia, tanto en el Repas, que era una experiencia inédita durante el año 2025, y luego Antofagasta, hoy Concepción, sin conflictividad de parte de la población.
Según la proyección de Gendarmería, de aquí a 8 años más existiría una cifra superior a los 74.000 privados de libertad en el país. Por ello, esperan capacitar a 1.000 gendarmes por año por el aumento exponencial de la población penal. El uniforme es un sistema que ya fue implementado en otras cárceles del mundo. En este caso, también indica restricciones, entre ellas la salida al patio cronometrado, el recibimiento de encomiendas y las visitas a través de un vidrio, lo que permite identificar, vigilar y facilitar la labor de gendarmería.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Fue controlado el incendio que afectó a la Reserva Forestal Ñuble en la comuna de Antuco. La CONAF señaló que se protegió la población de huemules, la fauna patrimonial en serio peligro de extinción.
Brett Bío Bío, en tanto, canceló la alerta roja vigente desde el fin de semana por este siniestro. Nos informa Mario Tapia, de Radio Bío Bío en Los Ángeles.
SENAPRED Bío Bío canceló la alerta roja para la comuna de Antuco luego que durante la jornada de la tarde del lunes, las brigadas de CONAF controlaron los 2 focos de fuego que afectaron la Reserva Forestal Nacional Ñuble. Dicha condición se había decretado el día sábado como una manera de extremar recursos para la protección de flora y fauna del patrimonio silvestre nacional, como por ejemplo el huemul, que habita preferentemente en la citada reserva forestal, especie que está en franco peligro de extinción, como lo explicó Juan Carlos Bascur, director provincial de CONAF.
Esto se da también debido a los recursos naturales que se protegen, y esos recursos naturales se ven amenazados ante la ocurrencia de un incendio forestal. En el caso de la Reserva Ñuble, este es uno de los únicos lugares donde hay hábitat de huemul, una especie que está en peligro de extinción, y por lo tanto es muy relevante también proteger y resguardar esa zona por las características.
En las labores de extinción trabajaron brigadas helitransportadas de CONAF, que lograron contener y luego controlar el fuego que ya se había presentado en dos puntos del área. Se reiteró además que las comunas de Alto Biobío, Tucapel, Quilleco y Los Ángeles siguen con botón rojo por riesgo de generación de incendios forestales debido a la mantención de altas temperaturas y viento que oscilará entre los 25 a 35 kilómetros por hora. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
A 10 aumentó el número de personas fallecidas por la explosión del camión Gasco en la comuna de Renca.
La Corte Suprema confirmó.